Queridos amigos, queridas amigas, sed todos muy bienvenidos a La Nave Blanca, el podcast de historia, arte y misterio que cada 15 días tratará de entreteneros y de descubriros cosas nuevas. Yo soy Alberto Ausín, os hablo desde el puente de mando de mi barco y os invito a subir a bordo, porque juntos surcaremos vidas, batallas, lugares, historias y tragedias que nunca deberían ser olvidadas. Si os gusta el programa de hoy, dadle al me gusta en iVoox, puntuadlo en iTunes y si queréis poneros en contacto conmigo, podéis hacerlo a través del correo electrónico lanaveblanca@yahoo.com. También podéis pasaros por mi blog www.lanaveblanca.wordpress.com, porque allí colgaré imágenes y enlaces directamente relacionados con cada episodio. La Nave Blanca está también en Facebook con el nombre de usuario @lanaveblanca. Así pues, permaneced a la escucha porque ahora mismo zarpa La Nave Blanca. El 6 de mayo tomamos Roma por asalto. Matamos a 6.000 hombres, saqueamos las casas, nos llevamos lo que encontramos en las iglesias y demás lugares, y finalmente prendimos fuego a una buena parte de la ciudad. El Papa se fugó al castillo de Sant'Angelo con su guardia y los cardenales, obispos, romanos y miembros de la curia que habían escapado de la matanza. Lo tuvimos sitiado 3 semanas, hasta que forzado por el hambre, se rindió el castillo. Encontramos al Papa Clemente con sus 12 cardenales en una sala baja. El Papa tuvo que firmar el tratado de rendición que leyó el secretario. Se lamentaban y hasta lloraban, y nosotros llenos de oro. No hacía 2 meses que ocupábamos Roma cuando 5.000 de los nuestros murieron de la peste, pues no se enterraban los cadáveres. En julio abandonamos la ciudad medio muertos para buscar aires nuevos. En septiembre, de vuelta en Roma, la saqueamos de nuevo y encontramos tesoros escondidos, y allí nos quedamos acantonados durante 6 meses más. La Nave Blanca. Queridos oyentes de la Nave Blanca, aquí estoy de vuelta, y vosotros también por lo que veo, así que os doy las gracias y os pido por favor que os sentéis junto a alguna de estas hogueras, junto a alguno de estos fuegos, porque aunque estamos en el mes de mayo del año de nuestro Señor Jesucristo, de 1527, por la noche refresca bastante. Nos encontramos a las mismísimas puertas de Roma. Estamos asediando al Papa Clemente VII, que no sé muy bien si elige de forma correcta a sus aliados, pero se ha enemistado con el emperador Carlos V y este ha sido un error que me parece a mí que va a pagar bastante caro. Así que sentaros porque ahora mismo os voy a explicar cómo hemos hecho para llegar hasta aquí. Además os digo que estáis en la zona más adecuada del campamento porque aquí se encuentran los soldados de los tercios españoles. Y es que un poco más para allá, hacia la izquierda, acampan los lansquenetes que ha juntado el señor Jorge de Fünsberg. Y sus mercenarios, que son casi 15.000 hombres germánicos y luteranos protestantes, están un tanto nerviosos y le tienen muchas ganas al Papa. Y más para allá todavía se encuentran los mercenarios italianos. Y es que las guerras hacen extraños compañeros de aventuras y desaventuras. Porque aquí, católicos, protestantes, mercenarios o soldados profesionales, tenemos un enemigo común que es el Papa. Aunque estamos en pleno siglo XVI, yo os recomiendo, como siempre, que os paséis por mi blog para echar un vistazo a las muchas imágenes y a los enlaces que cuelgo allí puntualmente. Y es que si os gusta el episodio de hoy, allí encontraréis material para profundizar todavía más en este episodio poco conocido de la historia, pero interesantísimo, llamado El Saco de Roma. Y evidentemente para hablar sobre el saco de Roma tenemos que viajar hasta el siglo XVI en Europa. Un siglo turbulento, repleto de guerras, con muchos problemas políticos, sociales y también religiosos. Y en este episodio concreto, el saco de Roma de 1527, se van a mezclar todos estos problemas creando una fórmula explosiva que finalmente le va a estallar en las narices al sumo pontífice Clemente VII. A principios del siglo XVI, dos potencias se disputaban la hegemonía política y militar de Europa. Por una parte, estaba la Francia de Francisco I y por la otra, la monarquía hispánica de Carlos de Habsburgo, nacido en Gante, que era hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso y que acumulaba un montón de poder. Porque Carlos era rey de Castilla y León, de Navarra y Aragón, de Granada y de Flandes, señor de las recién descubiertas Indias españolas y emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico desde 1519. Teniendo en cuenta esta enorme acumulación de poder en la corona de Carlos, que habitualmente se le llama Carlos V de Alemania y I de España, aunque sería mejor decir Carlos V del Sacro Imperio Romano-Germánico y I de la monarquía hispánica, pues bien, todo este poder amenazaba seriamente a la corona francesa, porque el rey de Francia en esta época, Francisco I de Valois, vio que estaba literalmente rodeado por territorios que dependían directamente de la monarquía hispánica. Por lo tanto, para Francia, el tratar de conquistar algunos territorios, sobre todo en Italia, se convirtió en una cuestión de supervivencia. Además, estos dos monarcas, Francisco y Carlos, Carlos y Francisco, se enfrentaron en muchas ocasiones, precisamente con Italia, como uno de los escenarios principales de dichas disputas. Y todos estos choques se produjeron porque la Italia del Renacimiento, por una parte, era una península floreciente en las artes, las letras y las ciencias, pero políticamente se encontraba dividida, enfrentada y dependiente siempre de potencias extranjeras. Al sur, el reino de Nápoles y Sicilia pertenecía a la monarquía hispánica, y hasta 1523 el papado y los estados pontificios colaboraron estrechamente con Carlos V, conquistando el milanesado. Pero precisamente en aquel año, 1523, murió el papa Adriano VI, siendo sucedido por Julio de Medici, que tomó el nombre de Clemente VII. Los papas del Renacimiento no solo eran hombres de fe, más o menos píos, más o menos creyentes, ni tampoco eran solo mecenas de las artes y las ciencias. Los papas de esta época eran como reyes, como monarcas, tenían un gran poder y gobernaban amplios territorios que no dudaban en defender levantando ejércitos y participando en guerras si era necesario. Por lo tanto, los papas también solían desear incrementar sus posesiones y riquezas, y existían auténticas luchas intestinas en Roma para ver quién lograba hacerse con la corona papal. Julio de Medici, o lo que es lo mismo Clemente VII, pertenecía precisamente a esta famosa y poderosa familia florentina, la de los Medici. Pero al convertirse en papa, alcanzó unas cotas de poder fabulosas. Por todos estos motivos, los papas se aliaban o enfrentaban con otras potencias. Pero, si los antecesores de Clemente VII se habían aliado con la monarquía hispánica y él mismo en un primer momento también, después decidió cambiar de bando, se puso del lado de Francisco I, rey de Francia, y así cometió un error que no olvidaría en la vida. Tras firmar varios pactos secretos, en 1526 el papado se alineó abiertamente contra Carlos V, formando parte de la Liga de Cognac. Esta Liga de Cognac estaba encabezada por Francia y formada por otros territorios y potencias como Venecia y Florencia, posteriormente el papado, y además esta liga contó con el apoyo de dos enemigos acérrimos de la monarquía hispánica, por una parte la Inglaterra de Enrique VIII y por otra, ni más ni menos, que el Imperio Otomano, en este momento encabezado por el sultán Solimán el Magnífico. La respuesta de Carlos V a esta liga no tardó en llegar, levantando un enorme ejército con el que desbaratarla, atacándola en Italia. Este ejército imperial estuvo compuesto por tres fuerzas principales. Por una parte, unos 6.000 soldados de los tercios españoles, mandados por Hernando de Alarcón, que embarcaron en Cartagena rumbo a Nápoles. Mientras tanto, en el Tirol se fueron reuniendo unos 12.000 lansquenetes. Los lansquenetes eran mercenarios germánicos protestantes luteranos, que veían con buenos ojos la posibilidad de hacer botín en Italia, sobre todo atacando al Papa, cabeza visible de la Iglesia Católica. Para los luteranos, Roma era la nueva Babilonia, una ciudad corrupta y viciosa que había que regenerar o destruir. Además de los tercios españoles y de los lansquenetes alemanes, el ejército imperial contó con unos 12.000 mercenarios italianos. Estos cerca de 30.000 hombres en total fueron puestos a las órdenes de Carlos III, condestable de Borbón, que había sido un fiel servidor del rey de Francia, Francisco I, pero después ambos discutieron hasta el punto de que el condestable cambió de bando, poniéndose al servicio de Carlos V. Porque la política de este renacimiento del siglo XVI no era demasiado diferente a la del medievo y todavía predominaban los pactos feudovasalláticos entre reyes y nobles. Así pues, la función principal de los tercios españoles era la de avanzar sobre Roma desde el sur, desde Nápoles. Los tercios eran tropas muy fieles, muy profesionales, que cobraban además un sueldo fijo y por lo tanto su disciplina y su capacidad para acatar órdenes estaba más que contrastada. Sin embargo, en el norte, en el Tirol, este cuerpo mercenario creado por Jorge de Fürstenberg era bastante diferente en este sentido. En realidad, Jorge de Fürstenberg era una especie de empresario de la guerra. Era un señor de la guerra que tenía mucha experiencia en las guerras de Italia, que siempre se había puesto del lado de los Habsburgo y que de vez en cuando él decidía ir a la guerra, invertía en la creación de un cuerpo, de un ejército de mercenarios. Él en ese momento vendía algunas de sus posesiones, conseguía acumular un buen número de ducados y con estas monedas, con este oro, alquilaba, por decirlo de alguna forma, una cantidad mayor o menor de soldados. Esta práctica era habitual, pero no dejaba de tener serios riesgos. Sin embargo, Jorge de Fürstenberg era muy bueno levantando ejércitos mercenarios y además era un hombre con muchísima autoridad sobre esta clase de tropas. En un primer momento, Fürstenberg solía pagar una determinada cantidad de dinero, una soldada, a estos mercenarios, pero después solía excitar su imaginación, haciéndoles creer, como efectivamente muchas veces sucedía, que si la campaña militar tenía éxito, estos hombres, los mercenarios de Fürstenberg, tendrían la oportunidad de saquear ricas ciudades italianas y de llevarse absolutamente cualquier cosa que allí encontrasen. Las órdenes de Fürstenberg eran muy claras. En un primer momento tenía que reclutar, tenía que poner en marcha su propio ejército, viajar con él hasta Milán y allí reunirse junto a los mercenarios italianos al mando del condestable de Borbón, para después combinar ambas fuerzas y avanzar hacia el sur hasta encontrarse con los tercios españoles. El plan de Carlos V era el de hacer cambiar de opinión a Clemente VII por la fuerza. Y es que Carlos V tenía serios problemas religiosos dentro de su imperio. La reforma protestante, el luteranismo, le había hecho bastante daño y no podía soportar la idea de que el jefe de la religión cristiano-católica, el Papa de Roma, se aliase con su principal enemigo, el rey Francisco I de Francia. Por lo tanto, Carlos V necesitaba que Clemente VII, el Papa Medici, uno de los muchos Papas Medici que hubo en el siglo XVI, cambiase de bando. Y como no parecía dispuesto a hacerlo mediante la diplomacia y mediante la negociación, no le quedó más remedio que crear este ejército que iba a atacar directamente las posesiones de Clemente VII, aunque en un primer momento no se sabía muy bien cuál podía ser la mejor ciudad a la hora de hacer claudicar a Clemente VII y a la hora de obligarle a cambiar de bando. Pero eso sí, existían fundamentalmente dos posibilidades, porque para satisfacer las ansias de oro y de riquezas de los casi 25.000 mercenarios con los que contaba este ejército imperial, había que conquistar alguna ciudad importante, grande y rica. Y en estos momentos en Italia las posibilidades no son muchas, teniendo en cuenta que además había que castigar, como ya he dicho, a Clemente VII. Por lo tanto, se trataba de conquistar Florencia o de conquistar incluso la ciudad eterna, Roma. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica, porque en cualquier caso no resultaba nada sencillo avanzar por un país tan fragmentado políticamente como Italia. Y el Papa no se iba a quedar quieto, viendo cómo su poder y sus tierras eran seriamente amenazadas. El ejército imperial comenzó a avanzar hacia el sur lentamente. Un valioso aliado del sumo pontífice, Su sobrino, el joven condotiero Juan de Medici, llamado Juan de las Bandas Negras, aprovechó la parsimonia de los imperiales para atacar sus suministros en retaguardia. Las acciones de Juan se hicieron cada vez más frecuentes, audaces y molestas. Su plan era el de desgastar al ejército de Fürstenberg, ralentizándolo hasta provocar su disolución. Pero el 25 de noviembre de 1526, una bala de cañón arrancó de cuajo una de las piernas de Juan de Medici, que murió por la gangrena pocos días después. Finalmente, los ejércitos de Fürstenberg y del condestable de Borbón se unieron, dirigiéndose a Florencia. Los mercenarios estaban cada vez más intranquilos, pues ya se les debía mucho dinero. Mientras tanto, una revuelta popular en Florencia puso contra las cuerdas a la familia Medici, obligando a las tropas favorables al Papa Clemente VII a entrar en la ciudad para calmar los ánimos. Esto hizo que al condestable de Borbón no le quedase más remedio que apuntar directamente hacia Roma. Pero los soldados estaban en desacuerdo. Avanzar hacia Roma requería mucho más tiempo y esto significaba acumular más pagos atrasados. La tensión podía cortarse con un cuchillo, pero la única opción de satisfacer la sed de oro de los imperiales era conquistando la ciudad eterna. En Roma, el Papa confiaba plenamente en las poderosas pero antiguas murallas de la ciudad y en el fortificado y artillado Castillo de Sant'Angelo. Clemente VII sabía también que los imperiales carecían de artillería de asedio, por lo que el sitio duraría como mucho unos pocos días. Para obtener fondos con los que pagar a sus tropas, el Papa ordenó a varios cardenales nuevos, que tenían que aportar una dote por su nombramiento. Pero a pesar del optimismo del pontífice, en la ciudad reinaba el nerviosismo. Las familias romanas más ricas comenzaron a llevar sus posesiones al castillo de Sant'Angelo o a las casas de los obispos y cardenales españoles y alemanes. El Papa prohibió por decreto abandonar la ciudad, so pena de la incautación de todos los bienes. El famoso escultor Benvenuto Cellini fue puesto al mando de la artillería y de las defensas papales, fundiendo numerosas esculturas para fabricar cañones de bronce. El 4 de mayo de 1527, el ejército imperial acampó frente a Roma. El Papa trató de alcanzar un acuerdo y el condestable de Borbón le exigió el pago de 300.000 ducados, una cifra fabulosa para la época. Las negociaciones, de todas maneras, se llevaban en secreto, pues la soldadesca no quería saber nada de ningún pacto. Los hombres de Carlos de Borbón se pusieron a buscar el lugar más adecuado para atacar las defensas de Roma. Hasta que el 6 de mayo, ocultos por una densa niebla, unos pocos soldados imperiales fabricaron algunas escalas improvisadas con las que treparon por las murallas. Aunque fueron tomados por sorpresa, los defensores rechazaron a los atacantes durante un tiempo, pero después el empuje de las tropas alemanas, italianas y españolas fue imparable. El caos se apoderó de Roma. El Papa tuvo que huir apresuradamente al castillo de Sant'Angelo junto a su séquito. Los imperiales disparaban y acuchillaban. Entraban en las casas y las iglesias destruyéndolo todo a su paso. Pronto las calles de Roma se convirtieron en un río de sangre, cubiertas de cadáveres y de caballos muertos. Muchos edificios ardían sin control, vertiendo sobre la ciudad un asfixiante humo negro que se mezclaba con el blanco de la pólvora de cañones y arcabuces. El Papa se refugió en el castillo de Sant'Angelo, que los imperiales pusieron bajo asedio inmediatamente. Los arcabuceros recibieron la orden de disparar a cualquier figura que vieran vestida de blanco o de púrpura. Pronto se difundió la noticia de que el condestable de Borbón había muerto por un balazo que le atravesó el pecho. Y así, con su comandante en jefe muerto, los soldados comenzaron el salvaje saqueo de Roma. Las mujeres de la ciudad, monjas o no, fueron violadas sin piedad. A los curas y obispos se les humillaba en público, obligándoles a dar la comunión a los caballos. Los que se negaban eran degollados. Los soldados saquearon las casas y las iglesias. Se lo llevaban todo: el oro y las joyas, los cuadros y esculturas, los cálices y crucifijos, los libros y documentos. Algunos lansquenetes entraron en los aposentos del Papa, se pusieron sus ropas y robaron la triple tiara, la férula y todos los objetos que allí encontraron. Los soldados saquearon las tumbas y convirtieron los monasterios en cuadras para los caballos. Se hicieron también con miles de reliquias y jugaron a la pelota con los cráneos de los discípulos de Cristo. Si los imperiales tenían frío, quemaban muebles, cuadros y tapices, llenando las paredes del Vaticano de inscripciones obscenas hechas a punta de daga. Los lansquenetes pensaban que Dios estaba de su parte, que Dios había decidido castigar al Papa Clemente VII y a la Iglesia Católica, y que por lo tanto Lutero tenía razón. Ni siquiera las casas de los cardenales y obispos españoles y alemanes se libraron. Al principio se alojaron en ellas capitanes de los tercios que, cuando no recibían más dinero por su protección, se marchaban. No tardaban en llegar los lansquenetes, que exigían oro o joyas para no pasar a cuchillo a todos los que allí se encontraban. Después llegaban los mercenarios italianos, que hacían exactamente igual. Y cuando no quedaba dinero con el que pagar, los soldados entraban en las casas degollando, violando, saqueando y quemándolo todo después. En una zona de Roma se puso en marcha un animado mercado de obras de arte. Allí se compraban y vendían las piezas robadas las 24 horas del día. Todo este caos de saqueos y abusos, de muertes e incendios, se prolongó durante semanas bajo la mirada atónita e impotente de Clemente VII, que seguía oculto en el castillo de Sant'Angelo, negociando su propio rescate y rendición. Nave Blanca. Queridos oyentes de La Nave Blanca, vamos a dejar un momentito al Papa en el castillo de Sant'Angelo. Yo me siento aquí junto al fuego, haced vosotros lo propio, porque es que estoy cansado ya, me duelen las manos de tanto degollar, prácticamente tengo agujetas. Me he metido aquí en el interior de una basílica, la verdad es que es preciosa, pero no tengo ni idea de cómo se llama, para pasar la noche He hecho aquí un fuego, es una pena porque toda esta humarasca negra está tiznando los frescos de esta basílica, que son bien bonitos, pero en algún sitio hay que pasar la noche, y no sé por qué voy a tener que pasar frío cuando puedo quemar alguna que otra cosilla. De hecho, tengo que avivar un poco esta fogata, así que a ver qué me encuentro por aquí. ¡Oh, qué precioso tapiz! Muestra una escena de caza. Es de verdad magnífico, pero ¿qué queréis que os diga? Es muy grande, esto coge mucho polvo. ¡Al fuego! Aquí tengo también un cuadro, es una maternidad, muestra a la Virgen con el niño. Es un cuadro muy bonito, la verdad, pero no me termina de pegar con la decoración de casa, así que al fuego. Y aquí me he echado un crucifijo con una figura de nuestro Redentor, pero me parece a mí que esta es en marfil, así que casi que me la meto aquí debajo del sobaquillo, y esta me parece a mí que sí que la voy a poner encima del cabecero de la cama, que puede quedar bastante bien. Ahora, fuera de bromas, amigos y amigas, todos oyentes del podcast La Nave Blanca, me imagino que si no conocíais el episodio conocido como Saco de Roma o Saqueo de Roma, porque esto de Saco de Roma viene de la palabra sacco en italiano, que significa literalmente saqueo, y si no conocíais este episodio, me imagino que ahora mismo estaréis alucinando, por decirlo coloquialmente, con todo lo que sucedió allá por 1527 durante el saqueo de Roma, el saco de Roma. A la hora de buscar alguna explicación a lo que sucedió en Roma durante el saqueo, lo mejor es hablar, al menos por encima, sobre los principales líderes militares que participaron en esta campaña. Porque eran hombres que tenían mucha influencia sobre sus tropas, que eran muy importantes en el campo de batalla, y cuando venían a faltar, esto se notaba demasiado en el ánimo de sus soldados. Sobre Jorge de Frundsberg, que en realidad el apellido se escribe Frundsberg, pero por lo que se ve se pronuncia Frundsberg, vais a tener que perdonar en cualquier caso mi pobrísimo alemán, las fuentes documentales no terminan de aclarar qué sucedió exactamente con él, porque determinadas fuentes dicen que llegó ya enfermo a las puertas de Roma, mientras que otras fuentes indican que fue precisamente el descontrol de sus lansquenetes el que hizo que enfermara. Lo que está claro y es indudable es que Frundsberg terminó enfermando, pasó bastantes meses en diversos hospitales italianos de la época, eso sí, tratando de recuperarse y finalmente sí, volvió a casa en Alemania y allí falleció apenas un año después del saqueo de Roma, poco más o menos. Si efectivamente Frundsberg cuando llegó a Roma se encontraba enfermo, o si incluso no llegó a participar en el saco de Roma, esta sería una buena explicación a la hora de comprender mejor el comportamiento de los lansquenetes. Y es que los lansquenetes se quedaron sin su amo y señor, aquel que, digamos, contenía hasta cierto punto su sed de oro y sus ganas de pasar a cuchillo cualquier cosa que se moviese dentro de la ciudad eterna. En cualquier caso, tenéis que tener en cuenta que durante un asedio, si la ciudad asediada no se rendía, si no se llegaba a un acuerdo, en caso de que los asediantes conquistasen la ciudad, tenían permiso para saquear la ciudad que se había rebelado contra los asediantes. Pero claro, tenía que llegar un momento en el que el saqueo se detuviese. Seguramente en ese momento la ciudad tendría que continuar pagando para compensar a los asediantes y que estos quedasen satisfechos desde el punto de vista económico. Pero lo que sucedió en Roma es que esto no tuvo lugar. Como faltaba Frundsberg y como murió también Carlos III, condestable de Borbón, pues las tropas imperiales saquearon Roma durante semanas y no hubo nadie capaz de decir, señores, basta ya, vamos a reorganizarnos, vamos a pedir una buena suma económica a la ciudad de Roma, nos repartimos el dinero y después cada uno a su casa, porque seguramente el Papa Clemente VII ya ha aprendido la lección. Y es que, este es otro punto muy relevante del saco de Roma, la muerte del condestable de Borbón descabezó completamente al ejército imperial que campó a sus anchas por Roma durante semanas y después meses. Y también la muerte de Giovanni di Medici, de Juan de las Bandas Negras, significó el principio del fin para la causa papal durante esta campaña que se desarrolló entre los años de 1526 y 1527. Y es que Juan de las Bandas Negras era un brillantísimo militar, un gran condotiero. De hecho, los lansquenetes de Funzberg lo llamaban el demonio porque era capaz de atacar en numerosos puntos del ejército de Funzberg a lo largo de una misma jornada, y era un hombre que tenía mucho carisma, tenía mucha capacidad de mando y conseguía poner nerviosos a los imperiales, cortar sus líneas de suministros, hacerse con carromatos repletos de provisiones, municiones y vituallas, y se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para Funzberg. Pero Funzberg tuvo la suerte de recibir una partida de pequeños cañones, y uno de estos cañones fue el que segó, el que arrancó de cuajo una de las piernas de Juan de las Bandas Negras, y esta importantísima pérdida supuso el principio del fin de la causa papal. Porque además Clemente VII cambió demasiadas veces de opinión a lo largo de esta campaña. De hecho, llegado un momento determinado, aunque Giovanni de Medici, su sobrino, Juan de las Bandas Negras, había muerto, él durante cierto tiempo continuó pagando a estas bandas negras, a estos mercenarios de su sobrino, y sin embargo, cuando los imperiales estaban ya alcanzando prácticamente Roma, Clemente VII decidió licenciar a estas bandas negras, no pagar más a estos mercenarios que evidentemente no participaron en la defensa de Roma. Hay quien dice que sí, que algunas bandas negras participaron en la defensa de Roma, pero la mayor parte de estos mercenarios, de estos soldados italianos, al no ser pagados, dejaron de participar en esta campaña, con terribles consecuencias para los intereses del sumo pontífice Clemente VII.¿Y el emperador Carlos V qué pensaba sobre lo que había sucedido y acerca de la caída de Roma? Cuentan las crónicas que Carlos solo tuvo noticias al respecto entrado el mes de junio. En cualquier caso, no se consideró responsable, ni por acción ni por omisión, del saqueo de la ciudad eterna. Es más, criticó con dureza las políticas del pontífice Clemente y la de algunos de sus antecesores, como Calixto III o Alejandro VI, dos papas de la familia Borgia, una familia además española, originaria de la localidad valenciana llamada Gandía. Porque Carlos V era contrario al luteranismo, pero consideraba que muchas de las críticas de Lutero hacia el catolicismo eran justas, porque la Iglesia de Roma se movía por el poder, el lujo, la lujuria y los abusos. La venta masiva de bulas e indulgencias había convertido las almas de los fieles en una simple mercancía, y las ansias guerreras y expansivas de los papas no parecían tener límites. Al principio, Martín Lutero no buscaba dividir al cristianismo, sino reformar el catolicismo, pero los papas de Roma no estaban precisamente por la labor. Y esto era algo público y notorio, tal y como recogió en uno de sus escritos uno de los mejores testigos de la época, el filósofo Nicolás Maquiavelo. Escribió Maquiavelo: «Si los príncipes de las naciones cristianas hubieran mantenido la religión conforme a las doctrinas de su fundador, los estados y las repúblicas cristianas estarían mucho más unidas y serían mucho más felices de lo que son. El mejor indicio de su decadencia es ver que los pueblos más próximos a la Iglesia romana, cabeza de nuestra religión, son los menos religiosos. Y porque algunos opinan que el bienestar de las cosas de Italia depende de la Iglesia de Roma, expondré contra esta opinión algunas razones que se me ocurren, dos entre ellas poderosísimas, que, en mi sentir, no tienen réplica. Es la primera, que por los malos ejemplos de aquella corte ha perdido Italia toda devoción religiosa, lo cual ocasiona infinitos inconvenientes e infinitos desórdenes, porque de igual manera que donde hay religión se presuponen todos los bienes, donde falta, hay que presuponer lo contrario. El primer servicio que debemos, pues, nosotros los italianos a la sede pontificia y al clero es el de haber llegado a ser irreligiosos y malos. Pero aún hay otro mayor que ha ocasionado nuestra ruina y consiste en que la Iglesia ha tenido y tiene a Italia dividida. Jamás hubo ni habrá país alguno unido y próspero si no se somete todo él a la obediencia de un gobierno republicano o monárquico, como ha sucedido a Francia y España. La causa de que Italia no se encuentre en el mismo caso, de que no tenga una sola república o un solo príncipe que la gobierne, consiste en la Iglesia, porque habiendo adquirido y poseyendo dominio temporal, no ha llegado a ser lo poderosa y fuerte que era preciso para ocupar toda Italia y gobernarla, ni tan débil que no le importe perder su dominio temporal, obligándole el deseo de conservarlo a pedir auxilio a un poderoso contra el que en Italia llegare a serlo demasiado, como antiguamente se vio repetidas veces cuando, mediante Carlomagno, arrojó a los lombardos que habían reducido ya a su dominación casi toda Italia, y cuando, en nuestros tiempos, quitó el poder a los venecianos con ayuda de Francia, y después, con el auxilio de los suizos, arrojó a los franceses. Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, libro primero, capítulo 12. Pero ahora volvamos al castillo de Sant'Angelo a mediados de mayo de 1527. A Clemente VII se le exige el pago de 400.000 ducados. También la cesión de varios territorios y ciudades importantes y el perdón papal y la indulgencia plena para aquellos que habían participado en el saqueo. El pontífice comenzó a fundir oro y a acumular piedras preciosas, pero no las tenía todas consigo y no creía que pagar el rescate fuese un auténtico seguro de vida. Mientras tanto, el caos seguía imperando en Roma. Aunque los mercenarios se repartían el botín usando palas, después muchos lo perdían todo apostando a los juegos de azar, sobre todo a los dados, o emborrachándose sin freno. Así que los homicidios entre imperiales estuvieron a la orden del día. Como nadie enterraba los cadáveres ni las carcasas putrefactas de los caballos, la peste se cernió sobre la ciudad. El aire se tornó irrespirable y el agua imbebible, por lo que los imperiales se retiraron, dejando solo un grupo de soldados para continuar asediando el castillo de Sant'Angelo. En septiembre la situación no había cambiado un ápice, solo que el brote de peste había desaparecido y las tropas invasoras volvieron a ocupar Roma. El Papa seguía pagando, pero temía ser hecho prisionero y ejecutado por los luteranos, por lo que decidió fugarse del castillo. A principios de diciembre de 1527, Clemente VII, disfrazado de siervo del Papa, huyó apresuradamente a Orvieto, salvando la vida y abandonando Roma a su suerte. De hecho, Clemente no volvió a pisar la ciudad hasta el mes de octubre de 1528, casi año y medio después del comienzo del saqueo. Para finalizar el episodio de hoy, quiero repasar junto a vosotros las principales consecuencias del saco de Roma. En primer lugar, esta campaña militar provocó miles de muertos, heridos y mutilados. No hubo cuchillo, daga, espada, alabarda, pistola, arcabuz o cañón que no se cobrase alguna o muchas víctimas. Muchos otros seres humanos murieron por la peste, el hambre e incluso se suicidaron. El patrimonio histórico-artístico de Roma sufrió también lo indecible. Se destruyeron pinturas, esculturas, frescos, joyas, reliquias, tapices, muebles, códices y edificios de valor incalculable. Pensad que cada vez que se realizan actualmente trabajos de restauración en el Vaticano, suelen aparecer nuevos grafitis realizados por los lansquenetes a punta de daga. El prestigio del Papa Clemente VII quedó seriamente dañado. El propio pontífice pareció envejecer muchos años en los meses que estuvo asediado e incluso se dejó barba en señal de duelo y penitencia. A pesar de todo, continuó a la cabeza de la Iglesia Católica porque hizo las paces con Carlos V y comenzó a trabajar tímidamente para contrarreformar el credo sobre el que gobernaba, tratando de frenar las reformas protestantes. Una cosa bastante curiosa del saco de Roma es que, evidentemente, los luteranos lansquenetes nunca se arrepintieron de los abusos que cometieron y jamás devolvieron ni una sola moneda de oro, ni tampoco ninguna pieza, ninguna obra de arte. Sin embargo, los católicos miembros de los tercios españoles y también algunos de los mercenarios italianos, igualmente ellos católicos, se arrepintieron profundamente por lo que habían hecho y devolvieron algunas de las piezas robadas e incluso hubo quien se centró precisamente en buscar reliquias, piezas robadas durante el saco de Roma para devolverlas a sus legítimos propietarios o en su defecto a la propia ciudad eterna. Si en líneas generales el saqueo de Roma es un episodio poco conocido de la historia, esto se debe a que nadie quiso airear demasiado nada de lo sucedido cuando todo terminó. Clemente VII había sido derrotado y humillado, y se le pasaron las ganas de aliarse con Francia. Carlos V tampoco quiso darle demasiada publicidad al asunto para no dar alas a los luteranos. La relación entre Clemente y Carlos volvió oficialmente a su cauce amistoso y colaborativo gracias a la paz de Barcelona de 1529. El Papa coronó al monarca hispánico como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Bolonia el 24 de febrero de 1530, aunque en realidad Carlos V había sido elegido emperador en 1519. Clemente VII falleció en 1534, por lo que no pudo ver la visita que Carlos V realizó a Roma en 1536. En aquella ocasión se demolieron varios edificios para facilitar el desfile de los soldados y caballeros imperiales que avanzaron majestuosamente en perfecto orden por las calles de la ciudad eterna, esta vez sin violar, matar ni saquear a sus habitantes. Y nada más. Queridos amigos, queridas amigas, ha sido un placer teneros una vez más aquí en el podcast La Nave Blanca. Recordad darle al me gusta si os ha gustado el episodio de hoy, pasaros por mi blog, poneros en contacto conmigo si lo deseáis. Os invito a escuchar el próximo episodio dentro de 15 días y hasta entonces, como siempre, os mando un cordial saludo y un abrazo muy fuerte.